Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí con tanta gente joven, con tanta gente que tiene ganas de emprender. Para mí, emprender ha sido una pasión permanentemente y la sigo teniendo. No creo que menos que vosotros. Sigo siendo uno cualquiera de vosotros, emprendiendo más cosas cada día hasta que me acaben las fuerzas. Porque es tan bonito que es algo que os felicito. Os felicito estar aquí en un curso o en una preparación para hacer cosas, para crear. Yo creo que es lo más bonito que se puede hacer. Y yo lo digo y lo he hecho desde muchas puntos de vista, de muchos frentes, no solo desde la empresa. Mi destino final han sido las empresas, el conjunto de empresas, pero también lo he hecho en otras épocas, ¿no? Además, de hecho, el emprendedurismo es algo que tanto nos importa, no solo a mí, sino a mi familia, algo que queremos tan necesario en todos los entornos y muy especialmente donde estamos. Nosotros estamos en un entorno rural, en unos pueblecitos muy pequeños, donde se habla de esa horrible palabra que dicen algunos políticos ahora, la España vaciada. No lo llaméis vaciada, que es un error, ¿eh? No saben de literatura esta gente. Es la España despoblada, ¿eh? Pero no la ha vaciado nadie, ni el PP, ni el PSOE, ni nadie. Se ha vaciado, se ha ido despoblando ella sola. Bueno, pues ahí es un caldo de cultivo, un sitio más complicado para invertir, para hacer cosas, pero ahí es precisamente lo bonito que se puede hacer y las múltiples cosas que se pueden hacer. Así que felicidades por ello. Yo voy a tratar de contaros cosas. He preparado un guión, pero no sé si vale la pena que siga el guión o siga mi propio discurso, ¿no? Hemos presentado hoy un vídeo que no sé si os ha gustado. Normalmente es un vídeo que llega mucho desde la pasión, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Y que explico un poquito porque hay que conocerlo, ¿no? Yo soy agricultor, hijo de agricultores, nieto, bisnieto, etcétera. Se pierde en la lejanía hacia atrás mi tiempo. Pero bueno, yo vengo a estudiar a Madrid, ingeniero agrónomo, ingeniero superior agrónomo. En mi época no había en Valladolid y tuve que venir aquí a la Politécnica. Estudié, debí hacer buena carrera, fui el único que terminé con 22 años en junio, y entonces inmediatamente me ofrecieron varios contratos y trabajos. Cogí uno, ¿eh? Porque quería haberme ido a Estados Unidos, pero mi padre me dice: hombre, ¿cómo vas a rechazar un puesto en el ministerio que me ofrecían? Un puesto en el ministerio, ¿eh? Esto es el paradigma de un agricultor sometido a la incertidumbre de las cosechas. En aquella época no había seguros agrarios, en aquella época no había nada. O sea, si tenías cosecha, cobrabas, y si no, pues a esperar al año siguiente. Por tanto, me dijo: tú funcionario. Yo era bastante buen chico en aquella época, luego ya no sé, y me quedé funcionario. Después, voy muy rápido, vi que había una cosa que a mí me gustaba, que es que me gustaba ser líder. Me gustaba mandar, me gustaba dirigir. Y claro, me di cuenta de que yo era allí contratado. Digo: caramba, ¿esto contratado qué es? Estos no son los que mandan. Aquí los que mandan son los funcionarios. Y bueno, como estaba allí, dije: pues me hago funcionario de los que mandan. Entonces hice las oposiciones al Cuerpo Superior de Administradores Civiles de Estado. Es la quinta esencia de la administración. Son los mayores gestores de la burocracia, ¿no? Y bueno, pues efectivamente me puse a mandar. Enseguida me pusieron en varios puestos y revolucioné en los puestos que estuve. Podéis creerme que es así. Si alguien ha visto o ha hablado a alguien que me conozca, pues yo fui básicamente el que hice toda la informatización del sistema de información de los funcionarios. Cuando yo llegué allí, pues había un sistema antiguo, los ponían todos en almacenes, había unas que hacían la grabación, grababan unas fichas, ni lo conocéis vosotros. Luego esto, las perforaban, perdón, luego las grababan, luego todo el sistema antiguo. Y esto está obsoleto, antiguo. Y los subdirectores generales, que yo también era subdirector general, dicen, no, aquí un ordenador, no, esto no lo quiero poner. Como mucho, pónselo a la secretaria, ahí lejos. Se lo puse a la secretaria, les obligué a hacer los cursos, aquello se cambió y se montó. Luego estuve en otro punto también, y lo cito por interés, que fue creación absoluta. Es la informatización de todo el INEM. ¿Sabéis lo que es el INEM? Instituto Nacional de Empleo. Sois jóvenes, pero hace 40 años había unas colas para renovar el carné del INEM, que eran 20 minutos, 30, había problemas de orden público. Y luego te daban una ficha que era obligatoria. Entonces, no estaba informatizado nada más que el 20% de las oficinas. Llegué yo y lo informaticé. A contra y marea de todos. Lógicamente no era, para alguna gente no era amable, ¿no? No era amable porque no iban en contra de este sistema. Pero da igual, yo estoy citando esto para que veamos incluso el emprendimiento en los lugares más complicados. Aquello fue complicadísimo. Bueno, después ya me di cuenta que lo que me apetecía era lo que dice ese vídeo, ¿no? Ese vídeo está en Madrid, ese vídeo de la referencia, que cojo la maleta y me vuelvo a mi zona, a mi tierra, me salgo de mi entorno de confort, esto que antes estaba ya escuchando, ese entorno de confort, ¿no? Estado de confort total, de ser funcionario perfectamente organizado, los sueldos del máximo nivel dentro de funcionarios, a coger todos mis pequeños ahorros, añadirnos a lo que tenía y ponerme a hacer una nueva empresa. Bueno, tengo que decir que ya había en aquel momento iniciado al menos otras dos más. En la primera etapa, que estaba más ligado como ingeniero agrónomo, con otros dos compañeros creamos una empresa para hacer ingeniería agronómica. Que fracasó, que fracasó. Claro, ¿cómo no iba a fracasar? Estábamos en el Código de Funcionarios, luego queríamos, era compatible en aquella época que podías hacer proyectos, pero no se dedicaba, o sea, no lo hacíamos, estábamos en otras cosas. Primer punto, hacer algo hay que dedicarse y a tope, y meterle toda la carne en el asador y todo el esfuerzo, si no va a ser complicado. Después estuve en la época dirigiendo estos centros, y entonces dije, mira, aquí lo que hay que hacer es una empresa de informática. ¿Os dais cuenta mi siempre ganas de aquello fracasó también, ¿no? Bueno, no fracasó, pero lo cerramos por inanición, por inanición no lo dedicábamos ni tiempo ni de tal y ya. Entonces, cuando ya llegó el año 88, en el año 82 se crearon las denominaciones de origen en la zona. ¿Sabéis lo que es? Es en Europa la organización de los sitios especiales de producción de vino, pero también de otras cosas, de quesos, se organiza en base a territorios que tienen una misma comunidad de geográfica, de variedades, de viña o de raza de leche de oveja o lo que sea, y con unas normas y demás. Aquello ha potenciado mucho la definición de productos de calidad. Era un momento propicio para ahí hacer las cosas. Yo dije, vamos, mi padre, tienes que hacer hagamos una bodega nueva. Nosotros tenemos 5, de las antiguas, de las metidas en tierra. Y dije, ya soy muy mayor, hazla tú si quieres. Y yo si quiero, esto no es una broma. Esto son cosas que requieren bastante inversión. Entonces, bueno, pues yo me fundé mi sociedad y poco a poco empecé a hacer mi proyecto empresarial, mi proyecto técnico, mi registro de las marcas, las distintas marcas, y de preparar todo, y ya en un momento determinado, pues asumí las fuerzas necesarias para crear la primera de las bodegas de la nueva etapa y de la etapa ya empresarial exitosa. Ya no podíamos consentir fallar mucho en este tema, ¿no? Se creó Matarromera. Se creó con ilusión, con esfuerzo. Yo, imaginaros que hay que ser humildes. Antes decía con humildad total. Porque yo tengo que decir, yo sabía un poquito de un poco, o sea, casi nada. Pero tenía la suerte de tener a mis compañeros de ingeniero agrónomo, que cada uno de ellos estaba en sitios estupendos, que algunos de ellos eran expertos en hacer depósitos, otro el director de la estación enológica, que es la parte de investigación, el otro es que sabía más de barricas, el otro que sabía, el catedrático de viticultura, el que sabía más de viñedo. Y yo fui tirando de todos ellos, y dice, oye, a ver, cuéntame, dime cuáles son las barricas que hay que poner las mejores, los depósitos que hay que hacer, las viñas cómo las replantamos, en qué manera. Ya había estudiado hace unos años, pero la técnica cambia de sobremanera, ¿no? O sea, esto, y ahora ya ni os cuento, ¿eh? Ahora ni os cuento cómo va la vida de los cambios tan acelerados en los que hay que adaptarse rapidísimamente. Y todo eso lo conforme. Y en el año 94, primera cosecha, mejor vino del mundo. Mejor vino del mundo. Un gran medallero de oro que ningún otro vino español lo había tenido. Aquello fue apoteósico, salida en televisión, 37 segundos en Telediario de la Noche, en la mejor noticia de todas las radios y demás. Y entonces se creó un grandísimo problema. Porque era tan bueno el vino que habíamos hecho, que lo poco que habíamos hecho, que se había vendido. Iba uno a la bodega, compraba una caja, o la vendíamos allá, y volvía rápidamente. Cuando llega el premio, encima no hay pino. Mal, complicado, ¿no? Os dais cuenta que esta vida de empresario es muy azarosa. Pero hay que aprovechar los momentos y las posibilidades, y hay que manejar. De todas maneras, os desearía que manejaseis los problemas que te atrae el éxito, ¿eh? Porque los problemas que te trae el fracaso son peores, ¿eh? Entonces, pues es mejor lograr tener éxito y debatirte. Aquí es un problema también tener que mantener una imagen, un nivel, y no tener para suministrarlo. De hecho, algunas digamos, compradores, recuerdo un comprador de un gran hotel, y como ya no está, lo puedo decir, el del Ritz, ¿eh? Estos compradores de las cadenas de los hoteles son como dioses, ¿no? Se creen dioses, claro, ¿eh? Y además utilizan la prepotencia de tener la capacidad de compra. Eso ya lo iréis viendo a lo largo de la vida, ¿eh? A veces el que tiene poca categoría humana, cuando tiene una posicioncilla de creerse que está en la posición de compra, pues no es suficientemente a la altura humana para tener un comportamiento pues más normal, ¿no? Por lo menos eso detecta. No todo el mundo, ni todo esto, pero siempre los puestos a veces imprimen cierto carácter a las personas. Mándame una caja, por supuesto, regalada. Y dije, ni una caja ni regalada, porque no tenemos ninguna. Pero si la tuviésemos, tampoco se la regalaríamos. ¿Por qué? Porque tienes que tener criterios claros y principios, ¿no? Lo que regalas no se vende. Esto no vale. O sea, a veces sí, hay que regalar, depende cómo y qué, pero no en este caso. Así que ese fue la primera bodega y el primer momento que nos creó grandes problemas. Cómo manteníamos el mercado, cómo hacíamos, teníamos muy poco viñedo en aquel momento, cómo desarrollábamos. Afortunadamente, mi familia agricultora, mi padre en el año 92 me dio su empresa para gestionarla, ¿eh? Yo ya era titular desde hace unos años, pero no mandaba, ¿eh? Porque él era un poco como yo, o sea, no me dejaba mandar. Entonces no, a mí me gustaba organizar, dirigir y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya era un poco mayor, me dijo, ahora sí. Entonces ya junté la empresa suya, que se llama Abro, con la empresa mía que había creado, y con las tierras suyas yo no tenía casi nada. Mucha ilusión y un poco de dinero para hacerlo. Entonces ya había que replantar y había que crecer. Uno de los principios que a mí me parece maravilloso en la empresa es el constante crecimiento. Fíjate que lo hacíamos incluso en la administración, el cuerpo de mis compañeros, todos eran unos tipos excelentes, ¿eh? O sea, técnicamente son magníficos, ¿eh? Todos, básicamente en la rama ingeniera que yo era, en ingeniero de caminos, casi todos con dos carreras, y bueno, decíamos una cosa, o creces o desapareces, en la administración, ¿eh? En la empresa mucho más. O creces o desapareces. Y desde luego, para realizar determinadas cosas necesitas unos momentos y unas dimensiones, ¿eh? Por tanto, a veces me dicen, oh, es que tú quieres ser pues muy prepotente o creer o ganar más. Y yo no, quiero hacer unas empresas sostenibles y de futuro y diversificadas, ¿eh? Y que puedan hacerse cuestiones que para mí son fundamentales. Yo en mi época en la administración también estuve en la FAO, estuve trabajando en Naciones Unidas, en Chile, en América Latina, etcétera. Fueron sumamente ricas para aprender muchas cosas. Por eso recomiendo que toda la experiencia que vais acumulando a lo largo de vuestra vida, con vuestros contactos, con vuestros amigos, con vuestra familia, es una riqueza incalculable que hay que aprovechar, que hay que canalizar después a la creación y a llevarlo a tu proyecto, a tus proyectos, ¿no? Bueno, por tanto, yo para mí había unas cuestiones fundamentales. Yo que yo creo que hay que llevar a una empresa. Una empresa tiene que tener alma. Una empresa no es un elemento de producción absolutamente que metes 7 kilos de hierro y sacas 22 kilos de tornillos y se los vendes a 3 kilos. Para mí, yo creo que una empresa moderna hoy día, y por lo menos nosotros así lo dotamos, tiene que tener algo más. Tiene que tener alma, tiene que tener un ideal, tiene que tener una idiosincrasia, tiene que tener unos objetivos, que por supuesto siempre deben ser los de rentabilidad y los de tener unos beneficios lógicos para poder seguir haciendo cosas, por lo menos desde nuestro punto de vista. Pero hay algo más allá, los conceptos. Nosotros teníamos el concepto de, estando en un lugar como es la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, y teníamos metido a rajatabla este tema, que lo podíamos hacer. O, por ejemplo, el desarrollo y la investigación. A mí, en ese campo, que he estado pues bastante activo en mis épocas, llegado a nuestra empresa, pues yo analizaba un poco las cuestiones, decía, ¿cómo estamos en el mundo? El mundo del vino. El mundo del vino está arrastrado, dirigido tecnológicamente, históricamente, por otros, los franceses, básicamente, algo los italianos, ¿y nosotros qué? O sea, ¿vamos a estar siempre a la zaga de los demás? ¿O vamos a inventar? ¿O vamos a acelerar? Pues vamos a intentar inventar y vamos a acelerar. Y vamos, primero, no solo a estar en el estado del arte de la tecnología, que es fundamental, tienes que coger y ponerte y poner lo que hay. O sea, porque si no, estás perdiendo mucho tiempo. O sea, es un poco como en el ámbito de la investigación. Lo primero que haces es una recensión para saber qué hay en el mundo que se ha investigado hasta ese momento y a partir de ahí, pues crecer. Pues en el estado de la empresa y la tecnología, lo mismo. Primero tienes que saber dónde estamos y alcanzar eso, porque si no, te va a costar ser competitivo. Si unos están embotellando a 3.000 por hora y con el mismo coste tú estás embotellando a 1.000 por hora, vas mal, vas mal. Estás empleando más recursos o más tiempo o más coste. Por tanto, primero, estado del arte. Pero después, un paso siguiente magnífico, que es empezar a investigar, empezar a desarrollar, empezar a crear tu propio destino. Porque todo el mundo dice que las empresas que tienen más previsibilidad y más futuro son aquellas que se adelantan a lo que los demás están haciendo. Desde luego, yo, y vais escuchando, veis que hablo con sinceridad. Cuando yo llegué allí, no había ningún bodeguero que hablase 3 idiomas, por ejemplo. Yo era el único que sabía. Titulados superiores, con máster superiores, con igual, desde luego ninguno. Claro, tenía que tener una diferencia. Aquello tenía que ponerlo en valor. Primero pasaría a exportar. Para salir al portal directamente, y yo, porque no tenía. Esto se arranca con. ¿Sabéis con cuántas empresas se arranca? ¿Con cuántas personas? Con una. A tiempo parcial, que soy yo. Claro, tenía que seguir cobrando y comiendo día a día, y todavía mantenía mi actividad en la administración hasta que pude desligarme, porque ahí no me daba nadie nada. Todo salía de nuestro propio trabajo. Y a partir de esa. Pues hacer todas las funciones y todas las labores, y a partir de ahí ir creando, ¿no? Y bueno, este es un poco, muy rápidamente, no lo voy a hacer extenso, porque sería largo de contar, ¿no? 88 se crea la bodega, 95 es elegido el mejor vino, el Mata Romera, en el 96 fundo la siguiente empresa, Bodega Emina. ¿Y por qué? ¿Y por qué tan rápido, si todavía la otra no estaba casi consolidada? Pues muy sencillo, porque como os he dicho que no había vino y teníamos pocas viñas, malamente, si no tienes la suficiente materia prima, lo puedes hacer. Y dices, bueno, pues muy fácil, compramos, no, es que no es lo mismo, no es lo mismo comprar otras viñas, otras uvas, que hacer las tuyas con el máximo cuidado y con la máxima calidad. Y claro, siguiente paso, ¿y cómo hacemos las mías? Plantando viñedo. Ya, pero es que las plantaciones de viñedo con pocos años no me sirven para hacerle el gran vino que era el mejor vino del mundo. Por tanto, ¿qué hago? Crear otra empresa para ir replantando e ir avanzando y situarla en un tipo de vinos, digamos, de menos tiempo o más, un poquito más de semicrianza, y nace así en Mina hasta ahora. Ahora no, ahora en Mina es igual que Mata Romera. Cuando ya han pasado el tiempo y tiene la edad, los viñedos y demás, la voy situando siempre. Pues nosotros hemos definido un tipo de productos todos de máxima calidad. Bueno, esto sigue así. Creamos el departamento de I+D en el año 2000, se crea un departamento con doctores y demás. Empezamos a hacer proyectos de investigación. En este momento, por resumirlo, hemos hecho 95 proyectos oficiales de investigación. Es el equipo más potente que hay de investigación. Para que os hagáis una idea, hemos invertido y hemos hecho más proyectos que todo el resto del sector junto. Bueno, eso me valió, como ha dicho, el Premio Nacional de Innovación, que solo tenemos 6 personas en España, que es el máximo galardón que hay en investigación, y soy la empresa más pequeña a la que se lo han dado. Todos son el de IBM, el de OSEL, el de SENER, de los satélites, cosas de estas. Bueno, el esfuerzo que hicimos es fantástico. Hemos invertido 45 millones de euros para una empresa que somos pequeños. Después vino la creación de otras empresas, Valde los Frailes, etcétera, etcétera, hasta pues el año 2015, el 2014, que hicimos nuestra última, de momento, bodega, la novena bodega en Rioja, la bodega Carlos Moro, que han citado, ¿no? Y estos son donde estamos situados. Esto complejiza muchísimo. Esto está al final gestionado en unas 12 empresas, más una fundación, la Fundación Carlos Moro de Mata Romera, que os he dicho que tiene varios cometidos, y que enlaza con la filosofía de empresa. ¿Qué filosofía de empresa tenemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que queremos potenciar? El cuidado de la naturaleza, el medio ambiente en donde estamos, la zona del Duero. La investigación. El tercero, el emprendimiento. Tenemos unos premios, los premios Emprendecil, que estamos primando a emprendedores jóvenes del mundo rural que están haciendo cosas y que podemos ayudarles. Y no solo con un poquito de dinero, sino también ayudándoles a consultas, ayudándoles a resolver ideas o meterles en circuitos de comercialización o cualquier otra cosa, ¿no? Eso es lo que cultivamos ahora. Realmente, pues, de aquellas hectáreas que tenía mi familia, eran 200, estamos ahora en 1.200, de viñedo había poco, casi una o dos, ahora hay 800, ¿no? Y esto enlaza con nuestro amor por la tierra, por la investigación y por, digamos, la empresa, ¿no? Aprovechando toda la materia prima, fusionando naturaleza, investigación, cuidado, internacionalización, globalización, y apoyando y haciendo mucho por eso que decíamos de hacerlo, que queremos en nuestra tierra, primando que además hagamos un poco una labor social. Somos empresa, tiene que ser rentable, tiene que ser positiva, pero que nosotros queremos ser algo más que eso, queremos aportar algo al granito general de la sociedad. Y generé con todo esto un concepto que os regalo. Está escrito, está publicado en mi último libro, que es Pasión por la Tierra, Pasión por la Empresa. Os lo recomiendo que leáis, se lee muy fácil y enlaza con lo que unos minutos antes estaba oyendo, es lo que decíais, la pasión, pues esta es la pasión de hacerlo, y eso nos llevó a crear el concepto de economía esférica. Hoy día ya empieza a estar en los medios la economía circular. Bueno, está muy bien, eso es lo que hicimos nosotros hace 30 años. Lo que estamos haciendo en los últimos, y desde hace ya más, es la economía esférica. ¿Qué significa? Significa que cuando tú arrancas un proceso, imaginemos vino, tiene que ver con viña, la viña tiene que ver con sarmientos, el sarmiento te da lugar a utilizarlo como biomasa, la biomasa tiene para utilizarlo para energía, de los ollejos que se utilizan para el vino te da la oportunidad con investigación de extraer los polifenoles, como tenemos un producto antioxidante maravilloso, natural, que además es colorante, que tiene usos farmacéuticos, cosméticos, y vas abriendo otro camino, y del vino aparece otra investigación importantísima, ¿no?, que hemos hecho y que somos líderes mundiales, que es el vino sin alcohol, el WIN. Claro, qué contradicción. O sea, bueno, cuando esto lo saqué, imaginaros los tradicionales y arcaicos compañeros enólogos o bodegueros, esto es un sacrilegio. Oiga usted, esto es un sacrilegio. Me lo va a decir a mí con 8 bodegas y que hago una para vino sin alcohol. No, esto es la modernidad, esto es el futuro. Y nos va a costar Dios y ayuda. Creamos otra empresa más, es una de esas 12, se llama Sin Alcohol SL. Estamos firmando un contrato con Estados Unidos, están muy importantes, interesados, porque es el futuro. El otro día leíamos la hamburguesa de vegetal. ¿Qué herejía, no? Bueno, ¿qué herejía o no? O hay muchísima gente que no quiere comer carne. Yo la respeto, a mí me gusta la carne, ¿eh? Y el pescado. Y el vino.
Y el vino también.
Y los vegetales. Entonces, respetemos a todos y abramos tendencias. Hay muchas personas mayores, jóvenes, que no quieren o no pueden tomar alcohol. Pues démosle esto, que es estupendo también. Claro, es igual que un Emina Reserva. No, radicalmente no. El que quiera una mina reserva, tome una mina reserva. O el que quiera un Matarromera, gran reserva. Pero el que quiera un producto como este, sin alcohol, sin calorías, pues tiene esta opción. Y así aparece este concepto, que no me voy a extender mucho, pero lo habéis entendido fácilmente, ¿eh? Es muy, muy intuitivo, es muy bonito. Bueno, ¿esto cómo? Pues con una integración de un equipo. Aquí hace falta un equipo, la fundamental ha ido creando un equipo de personas, que hay un equipo fantástico de directivos, de investigadores. Yo no soy nada sin ellos, ¿no? Cada vez hago menos, yo casi no hago nada, nada más que estar dando alguna conferencia, intentando que todo el mundo pues le incentive a seguir y hacerlo, ¿no? Es fundamental, y luego empoderarles, y luego pues crear la creatividad. Antes era yo el que sacaba los proyectos de I+D, ahora me atosigan con ideas y con proyectos. Digo, no hagáis tantos ya, que no damos abasto, que tenemos que producir. Bueno, debemos conocer siempre nuestro entorno, crearnos un entorno. Esto es muy bonito, por lo menos es lo que nosotros queremos. Estas son las nuevas inventariedades, tendencia de ecológico. Estamos liderando, somos los mayores propietarios de viñedo ecológico. Nuestro vino que exportamos a Estados Unidos, el Granza. Orgánico, conexión por la salud del planeta y las personas, vinos saludables. Porque nosotros tenemos dos líneas que somos líderes mundiales. Una que es la extracción de polifenoles. ¿Y por qué me vino esto? Por conocer las bondades del vino para la salud. Y aquello me derivó hasta estos componentes. Y de ahí todo lo que se abre, incluso estos componentes sirven para cosméticos. Y como no había nadie que quería hacer estos, los grandes, estas cosas pequeñas no les interesan, pues creé mi empresa de cosméticos, Sdor Cosméticos. Y tenemos unos cosméticos fantásticos, podéis entrar ahí en internet, está en El Corte Inglés. Y de todo éxito, no, todo éxito no. Hay algún fracaso más, incluso en esta época. Se me ocurrió crear en el año 99 una empresa de comercio electrónico, .com. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis la locura que es eso? No había internet en Valbuena. No había teléfono. La creé y la cerré. Afortunadamente pronto, con pocas pérdidas, pero me preparó fantásticamente para ahora tener nuestra tienda de comercio electrónico, matarromera.es o Sdor Shop, donde tenéis todos los productos, se venden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay más fracasos de cosas concretas, pero afortunadamente tampoco hay que regodearse en esto, si es bueno saber que no pasa nada, que hay unas cuantas cosas y que todos fracasamos. Hay que intentar que no sean muchas, y atinar lo más posible, pero no hay que tener miedo tampoco a que alguna rama o alguna, yo siempre digo, si hay alguna rama que no funciona, no os preocupéis, la podamos y saldrá otra más fuerte, entonces no pasa nada. Así que así lo hemos hecho. Interacción de las marcas con las personas. Este punto es importantísimo. El consumidor. Como no estemos enlazados nuestros vinos con qué quieren nuestros consumidores, vamos muertos, ¿no? Y este es un punto fundamental, que me detengo unos minutos porque no me quedan ya casi más. El eje del consumidor, la persona, ¿a quién van dirigidos nuestros productos? Nuestra apuesta por el consumidor global. Y esto nos hace pensar en darle a cada consumidor el producto que puede comprar, que debe comprar, que le interesa. Y estudiar el seleccionamiento por tipos de personas. Aquella persona, ocasional, interesado. Cian es nuestra bodega de Toro, Valde los Frailes, son los vinos más frescos. Ese pajarito, me gustaría contaros la historia, pero casi no tengo tiempo. Mirarlo en internet. Cianopica Cianus, los Valde los Frailes, unos vinos nuevos de Cigales, fantásticos, una denominación de origen mucho menos conocida, pero en la que yo fui allí pionero a hacer vinos tintos de guarda y de calidad. Pues esos son para gente interesado, que conocedor, que no quiere lo clásico, que quiere cosas distintas, que quiere probar. O el tradicional. El tradicional, que hay muchas personas y, bueno, pues yo puedo ser esto, puedo ser lo otro. Es perfectamente. Matarromera. Que tome Matarromera, que eso es valor seguro. Es el vino que está en muchísimos países. Es líder de vinos españoles en algún país del mundo. O Carlos Moro, que es los vinos que llevan mi nombre, mi marca, y que yo hago el mejor. Bueno, cojo, como tengo derecho de pernada, pues me cojo la mejor parcela y en esa parcela hago mi vino con mi nombre desde hace tiempo. Es un vino de autor y vino de pago. Es un poco la quinta esencia del mayor. Son vinos muy más cualitativos, muy, muy escasos. O el que quiere, pues los Urbanita, Inquieto, los Semina, o Trendy, esto, qué imagen, ¿no? Fantástica, un ejemplo calado. Con este enólogo, es uno de mis enólogos, nosotros somos 14 enólogos, este es un enólogo francés de 100, o sea, es el máximo, ¿no? No hay más nivel, es el máximo. Pero también los españoles, o los bueno, los vinos bajos en alcohol, 5 grados o 0 grados, para gente deportista, gente joven, chicas jóvenes, o embarazadas, lactantes, personas mayores, personas que toman Sintrón, muchísimos colectivos. Entonces, bueno, pues para mí, nosotros es fundamental el consumidor y orientarlo esto a cada uno y tener una oferta amplia para poder llegar a ir creciendo cada una de ellas. El rutinario, pues tienes el Melior, que es un vino excelente, muy bueno y de mucha calidad. Tipos de consumidores, pues el 17% sabemos que es ocasional y desinteresado, tienes esos productos. El marquista conservador, pues tienes estos otros, Fernando Mata Romera, el experimentalista o el wine lover. El consumidor, no se os olvide siempre pensar en quién os va a comprar vuestros productos, porque si no, pues no estaremos ajustando. Y esto además es un tema que va cambiando, ¿eh? Os puedo asegurar que va cambiando y las modas pueden cambiar. Entonces ahí hay que conjugarlo bien. Hay algunos productos que se convierten en estándar, en icónicos, y tiene esa referencia, Mata Romera, Emina. Hay otros que van entrando a nuevos consumidores, que a lo mejor entran por los otros y un día determinado pasarán a estos otros marcas. Y no me extiendo más, ¿no? Esto me lo ha preparado mi director de comunicaciones, que son un crack, mejor director de comunicaciones, mejor equipo de comunicaciones de Castilla y León. Pero bueno, ya que lo ha puesto, lo voy a citar. Soy poco proclive a citar estas frases tan manidas, pero yo creo que viene a cuenta, ¿no? En África una gacela se despierta, sabe que debe correr más rápido que el león, y si no corre más rápido, morirá. Cada mañana también en África un león se despierta y se tiene que dar cuenta que tiene que correr más rápido que la gacela, porque si no, no come. En una empresa, además, sumamente innovadora, pero en cualquier empresa, fijaros que el sector nuestro, nosotros estamos en tierras, en agricultura tradicional, en viñas, estamos en bodegas, estamos en olivos también, que era una almazara, estamos en turismo, estamos en cosméticos, estamos en biotecnología, un poquito más, un poco menos. O vas dando algo más y vas investigando y vas sacando al producto mercados y al mercado productos nuevos, productos que son diferenciales con la competencia. ¿Por qué uno va a comprar Emina o Mata Romera? Pues porque hay muchas cosas detrás que la van: tecnología, calidad, control de calidad, un producto que no te va a dar nunca problemas, que no va a tener problemas de corchos, sistemas de control de calidad de corchos, etcétera, etcétera. Y luego mercado, ajuste al mercado, internacionalización, etcétera. Y nada más, creo que he cumplido el tiempo y seguramente ahora es muchísimo más interesante que me preguntéis lo que queráis con toda confianza. Muchas gracias.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.